Esto es ESPN Radio Fórmula.
El América cumple hoy 105 años, 12 de octubre. El América, 10 décadas y 5 años más, 21 lustros en el año 21. A ese número de 105 años llega el América, una causa opulenta y orgullosa, inmodesta y ganadora. El América, de manteles largos el día de hoy. Un saludo en este martes, 12 de octubre de 2021, y con ese himno del América arrancamos el programa del día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, también a Michelle González. Fíjate con lo que son las historias paralelas, Beto. El Club América es el ganador máximo en el fútbol mexicano, el ganador máximo de Copa, el ganador máximo de todo. En la CONCACAF también es el ganador de más trofeos en la historia. Y en 105 años, el Atlas en 105 años, un solo título de liga, hace 70 no es campeón, hace 96 torneos que no gana un título. Y desde que se inventaron las liguillas hace 51 años, solamente ha llegado a una final y la perdió. Fíjate qué historias tan distintas en los mismos 105 años.
Dramática, dramática comparación.
Dolorosísima, Beto, dolorosísima.
Dolorosísima. El Atlante, pues por ahí se va, con tres títulos en más de 100 años también.
Pero
el
tres,
Atlante,
Beto,
que es, pues por ahí de los años del América, más o menos de la misma época. Michel, gusto saludarte.
Igualmente, Beto, Héctor, encantado de acompañarlos y saludarlos. Lo que no puedo creer es que estemos festejando el 105 aniversario de las Águilas del América. Dicho sea de paso, el líder en solitario actual del fútbol mexicano. Y le hemos dedicado más tiempo en esta entrada al Atlas y al Atlante que a las Águilas del América. Beto, yo creí que ibas a dejar completo el himno de las Águilas para arrancar, para abrir el programa, pero no. Ahí van a interrumpirlo con el Atlas y con el Atlante. Sí. Muy bien.
No faltaba nuestra cucharota.
No sé si sale en herida, Michel. Sí. No sé si sale en herida.
Oye,
no,
pero tiene razón, Michel, Héctor. ¿Qué tiene que ver el Atlante y el Atlas en el festejo de la América?
Pues tenemos que aflorar nuestros dolores, Beto. Tenemos que sacar adelante nuestros traumas, ni modo.
Exacto. Qué bueno que ninguno de los dos es aficionado de las Chivas, porque esa sí ya hubiera sido una blasfemia total y absoluta. Pero bueno, felicidades al América y felicidades también, por si hay alguna situación por la cual felicitarlos en este momento, al Atlas y al Atlante.
Sí, caray, fíjate que, Beto, las identidades de los equipos, ¿no? Un signo de identidad del América es la mentalidad de siempre conseguir títulos, ¿no? Eso creo que como filosofía de institución es muy importante. Cuando llegan los técnicos, Emilio Azcárraga les dice, aquí no vienen a jugar bonito, no vienen a ganar partidos, aquí vienen a ganar títulos. Esa es una filosofía de equipo ganador.
Sí,
en cambio, tú te das cuenta de otras instituciones, por ejemplo, el caso de Chivas, su identidad es jugar con puro futbolista mexicano. Sí, pero también tendría que ir acompañada de la exigencia del dueño, decirle aquí todos vienen a ganar títulos. Porque si efectivamente el Guadalajara en los últimos, desde que se inventaron las liguillas, en los últimos 51 años, el Guadalajara gana un título cada 10 años y lleva nada más 4, en 51 años el América lleva 12 títulos. O sea, el triple de títulos lleva el América en el mismo tiempo, en los mismos 51 años, desde que se inventaron las liguillas. El máximo ganador en liguillas, además, de toda la historia del fútbol mexicano.
Exacto. Y vamos a hablar con el extranjero más importante en la historia del América, que es Carlos Reynoso, un símbolo del América, el gran mediocampista de los años 70, el entrenador destacado también, Carlos, y el América, que son uno mismo. Estaremos platicando también en el programa acerca de la selección mexicana que viaja a El Salvador, de Alemania, primer clasificado al Campeonato Mundial de Qatar. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
México, después de este resultado, a veces parecía que El Salvador podía hacer historia el día de ayer, ¿no? Unos 25 minutos. Para enfrentar a México después. después de este resultado adverso parecía que El Salvador podía hacer historia el día de ayer, ¿no? Unos 25 minutos magníficos los primeros, pero después, pues, lamentablemente cayó el equipo.
Bien, no hay necesidad de cambiar de ánimo, jugamos contra el mejor de CONCACAF el miércoles, así que estamos motivados, los jugadores están motivados y esperando el miércoles.
¿Un empate sería un buen resultado para
vos? No, un gane sería un buen resultado, pero México es México y como quiera que sea no va a ser un partido fácil.
¿Tiene material con que la selecta, profe, para hacerle frente a México, que hoy cuenta o presume de tener muchos jugadores en Europa, en muy buen estado, todo esto?
Lo que pasa es que los partidos hay que jugarlos. Ellos son una selección que para mí, personalmente, la mejor de CONCACAF. Pero al final los partidos se tienen que jugar y la ilusión de nosotros es competir. Y cuando yo digo competir, no solo presentarse, sino que tratar de jugar bien. Que es difícil, pero al final nuestra selección no tiene nada que perder.
¿Ese 3-0 que le metió México a Honduras preocupa? O sea,
No preocupa. Mira, cuando uno analiza, yo pienso que la gente que analiza los partidos, cada partido es diferente, circunstancias diferentes, cosas que son diferentes. Obviamente, como te digo, ahorita están en primer lugar ellos, ¿sí o no? ¿Qué? Pero nosotros, lo más importante para nosotros somos lo que queremos mostrar, de la forma que queremos jugar, de la forma que queremos competir, y eso es lo más importante.
¿El sueño del Mundial sigue intacto?
Sí, tiene que seguir. Nosotros hemos tenido muy buenos partidos y también nos hemos descuidado, ¿eh? Pero si vos ves lo que está pasando ahorita en CONCACAF, aparte de México que se ha ido ahorita, la mayoría están a 3 puntos, y eso te dice que hasta que no termine la primera ronda no se puede empezar quién va a ser el favorito después de México. Estados Unidos pierde ayer contra Panamá, ¿quién iba a pensar eso? Nadie. Pero así es, y cada partido es diferente. Hoy nos toca México y esperemos que podamos hacer algo bueno el miércoles.
Es Hugo Pérez, el técnico de la Selección Nacional de El Salvador. Dice, los partidos hay que jugarlos, y aunque parece una obviedad, ciertamente hay que jugarlos en cuanto a que no hay por qué pensar o presuponer que el equipo mexicano va a ganar a un equipo del Salvador, que a mí me causó una gratísima impresión el equipo del Salvador en la Copa Oro. Parece una nueva época para el fútbol de El Salvador, y creo que no será nada fácil, Héctor, para el equipo mexicano mañana en la cancha de San Salvador.
No, y toma en cuenta que es en el Cuscatlán, Beto, que siempre ha sido un campo difícil. Toma en cuenta que las probabilidades de lluvia son del 60%, que la cancha no está en muy buenas condiciones y que con la lluvia va a empeorar, y al equipo que es mejor técnicamente le cuesta más trabajo. Entonces, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta para pensar que el partido no va a ser nada fácil, muy complicado. Y es la primera de 4 visitas que tiene México consecutivas. Después de esto sigue Estados Unidos, Canadá y Jamaica. 4 salidas que pueden alterar la tabla de posiciones.
Exactamente. De tal manera que, pues vamos a ver, después de la actuación del fin de semana, Michel, yo creo que el equipo de México tuvo una buena actuación frente a Honduras, pero Honduras es un rival muy inferior a Canadá hoy por hoy, así que hay que tomar con las reservas del caso la buena actuación mexicana del domingo anterior en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, de acuerdo, y recordar, Beto, lo que sucedió, y bien mencionas, frente a la selección de Canadá, también en la cancha del Estadio Azteca, donde ciertamente Canadá es un equipo mucho más fuerte que Honduras y que El Salvador, pero bueno, México sufrió ante el combinado de la hoja de Maple. Yo estoy de acuerdo en lo difícil que va a ser la visita al Cuscatlán, porque así ha sido históricamente, por las condiciones climatológicas, las condiciones del terreno de juego que también destacaba Héctor, lo que puede influir la afición, y más allá de lo que comentabas, Beto, de quizá lo agradable que fue ver a esta selección salvadoreña en la Copa Oro, para mí la verdad es que no ha ofrecido prácticamente nada en este octagonal final. No le ha ido bien en el Cuscatlán, sí. Esas no son buenas noticias para la selección del Salvador, porque a partir de esos juegos como locales donde este tipo de selecciones se tienen que hacer fuertes. Empató con Honduras sin goles en el Cuscatlán. Después perdió frente a Guatemala en el Cuscatlán 2-0 y le terminó ganando ciertamente a Panamá. Viene de perder en su visita a Costa Rica. Yo, más allá de lo complicado que puede ser todo lo que rodea esta visita, me parece que hoy por hoy la selección del Salvador debe replantearse muchas cosas porque no va a conseguir absolutamente nada.
Es cierto, ha sido un contraste entre el desempeño del equipo centroamericano en ese torneo en Estados Unidos con lo que hemos visto en la eliminatoria. No, pero, vamos a ir con Lecanda.
Pero no ha perdido, Beto.
Entidades en casa futboleras más importantes de México, la selección y el América. A ambas las cubrió León Lecanda. Primero con la selección nacional. León, gusto en saludarte. Viaja el equipo de México a Centroamérica para el partido de mañana.
Sí, de hecho, una primera comitiva de la selección mexicana ya está en suelo salvadoreño. El equipo nacional mexicano vuela en este momento en un charter hacia San Salvador para enfrentar, como bien han mencionado, a la selecta mañana en el Cuscatlán. Es un partido fundamental para la selección salvadoreña para no rezagarse en esta eliminatoria en busca de una clasificación hacia la Copa del Mundo histórica y para el Tri una oportunidad de volver a sumar una jornada de fecha FIFA de 3 partidos con 7 de 9 puntos posibles, como lo hizo en septiembre, y con eso conservar el liderato antes de 2 visitas muy difíciles. Beto, y hablábamos esta semana en ESPN Radio Fórmula lo complicado que será el hecho de ir en noviembre tanto a Estados Unidos como a Canadá contra probablemente las 2 selecciones que mejor fútbol han desarrollado después del tricolor en esta eliminatoria mundialista. Beto, 2 bajas ya confirmados, César Montes y Jorge Sánchez, ambos se quedaron en México. Sánchez reportó ya con el América por una lesión muscular, está en duda para enfrentar al Atlético de San Luis en la reanudación de Liga MX, y Montes por acumulación de tarjetas no ha hecho el viaje a El Salvador.
Oye, León, una pregunta, León. ¿Qué pasó con el asunto de los europeos, que había la intención de que se regresara alguno y que finalmente el Tata Martino no quería que se regresara ninguno y finalmente creo que viajaron todos los que estaban considerados, incluyendo al Chucky Lozano y a Raúl Jiménez, que es por los que más presión había porque regresaran? ¿Fue todo el equipo completo?
Todo el equipo completo, Héctor, y eso fue justo el tema, ¿no? Uno de los tópicos, la pregunta que le hice al Tata Martino antes de iniciar los duelos contra Canadá, Honduras y El Salvador, si había alguna restricción para alguno de los europeos, y dijo no. No vamos a dar concesiones a ningún club porque estemos amparados por reglamento FIFA, los futbolistas que están aquí van a disputar o al menos van a integrar la convocatoria de viaje para los 3 encuentros, más allá, desde luego, de la cuarentena que tienen que realizar algunos jugadores, ¿no? En el caso de Jiménez, cuando él regrese a Inglaterra tiene que concentrarse en un hotel, estar aislado y solamente tiene permiso para ir a los entrenamientos de los Wolves y también a los partidos, ¿no? Pero sí tiene que pasar un periodo de aislamiento. Y en el caso de Chucky Lozano, lo que nos han dicho, lo mismo que Johan Vázquez, ambos de la Serie A, es que no tienen ningún problema tampoco al regreso, siempre y cuando presenten prueba PCR negativa.
León, ¿cómo estás? Te saluda Mitchell con mucho gusto. Un par de cosas. La primera, León, ¿por qué la selección mexicana decidió viajar apenas hasta el martes por la tarde y pasar la menor cantidad de horas previas al partido en el Cuscatlán? De hecho, apenas termina el encuentro y regresan en el mismo vuelo charter. ¿Por qué se decidió así y no viajar, digamos, después del partido frente a la selección de Honduras o al día siguiente? Y la segunda, ya nos comentabas lo de César Montes y Jorge Sánchez, que son bajas definitivas. Entiendo entonces que Henry Martín realizó el viaje a pesar de continuar con esta molestia que prácticamente lo dejó fuera del partido frente a la selección de Honduras.
Sí, correcto, Michel, fuerte abrazo. De hecho, Henry Martín sí viaja con el equipo por molestias musculares en la pierna derecha. No estuvo ni siquiera en la banca en los partidos contra Honduras y Canadá en el Estadio Azteca, pero se espera que pueda ser elegible para mañana contra El Salvador. Y en el caso de la primera pregunta, es una muy buena apreciación la que haces. De hecho, el Tri entrenó este día, hoy, por la mañana, en el centro de alto rendimiento, realizó la última práctica. El reconocimiento de cancha más tarde, que se va a llevar a cabo a las 18 horas locales, 19 horas de México en el Cuscatlán, es realmente un peloteo. Es para cumplir, digamos, ese protocolo, ¿no? De decir, vine al estadio un día antes, pero no va a haber un entrenamiento como tal. y obedece a varias razones. La primera es las canchas de entrenamiento. La selección mexicana sabe que no va a encontrar la calidad del terreno de juego de un entrenamiento como en el centro de alto rendimiento. La segunda, por el desgaste físico-atlético que pueda existir ya en este tercer partido en una semana, por las condiciones climáticas, la altitud distinta en San Salvador que en la Ciudad de México. Y la tercera, en cuanto a la menor cantidad de horas o pasar una noche solamente, es bueno, tú sabes que siempre es un recibimiento hostil y bueno, se vale, ¿no?, por parte de la afición salvadoreña, siempre y cuando no haya excesos. Y bueno, por eso sí, es que se deciden no pasar dos noches, ¿no? También los jugadores tienen que volver de inmediato a sus clubes, tanto en Europa como en la MLS, como en Liga MX, y por eso es que acabando el partido toman un charter de regreso a la Ciudad de México.
Oye, León, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo festeja el América su 105 aniversario el día de hoy?
Sí, hoy un recibimiento espectacular en Cuapa con sus aficionados. Beto, se tomaron la foto oficial haciendo justo un 1-1-0-1-5 para festejar el 105 aniversario. Mensajes de Cuauhtémoc Blanco, de las leyendas del América como Sague. Y bueno, obviamente el equipo quiere festejar una victoria ante Atlético de San Luis el sábado.
Perfecto, León, gracias por informar. Buenas tardes y volveremos enseguida.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tiempo pasó, alguien llegó con un contrato y de crema me vistió. Y así llegué a este país donde la gente me entregó su corazón.
Canción de la América que grabó hace muchos años Carlos Reynoso, que fue muy popular, me acuerdo, en la radio de amplitud modulada. Todos los partidarios de la América se estremecían con esta balada interpretada por el chileno Carlos Reynoso, que va a entrar al aire en un momento más aquí con nosotros en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Causa muy importante deportivamente hablando en México y socialmente también en América. Yo creo que no únicamente en los deportes, sino que también forma parte de la cultura popular de México. No sé si ya está por ahí Carlos en la línea telefónica. En un momento más lo vamos a tener, pero sin duda Reynoso es el América, Héctor, y vamos a platicar en un momento más con él.
Sí, ese no solamente es el jugador más importante que ha traído el América en toda su historia, sino creo yo que es el mejor extranjero que ha venido a México. Quizá ahí juntito a Miguel Marín, pero yo creo que Carlos, separándose un poquito, porque Marín ganó muchos títulos con Cruz Azul también, pero Carlos Reynoso dejó una huella profundísima en el América, en el cambio del América, pues desde 1970-71, que fue campeón, Beto, comenzaron las liguillas, eran por dos grupos, Toluca llegó a la final contra el América, y con un gol de Reynoso fue campeón en el América, y me acuerdo muy bien que a partir de entonces se gestó lo que sería para el América una nueva era en estos últimos 51 años, el América ha ganado en las liguillas, es el gran dominador de las liguillas, es el que tiene más liguillas, más triunfos, más títulos, más todo en las liguillas, porque ha ganado 12 campeonatos de sus tres.
Exactamente.
Han sido desde que hay liguillas, entonces es el amo y señor de las liguillas en México, el América. Carlos Reynoso ganó el 70-71 como jugador, luego la Copa México el 73-74, el campeón de campeones 75-76 y otro título de liga con Raúl Cárdenas en el 75-76 también con el América. Internacionales ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF en el 77 y la Interamericana en aquellos goles, que aquel gol que le hizo a Gatti, ¿te acuerdas? En 78.
Claro, en el Azteca.
Sí, encima de la barrera, ¿no?
Se les va a acabar el programa si van a enumerar todos los éxitos de Reynoso y de la América.
Oye, ya lo tenemos.
Oye, por cierto, antes rapidísimo, tengo una duda. Ahora sí, te metiste a la fonoteca de Discos Orfeón para sacar esa canción. ¿De dónde la sacaste, por favor?
Sí, los aquí Arthur y Vicente Navarro la localizaron. Carlos Reynoso, más de 50 años en México, el gran orquestador, el talento máximo de la media cancha. elegante conducción, mente lúcida, sentimiento americanista. Carlos, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Michel y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Porque eres mi amigo, porque te quiero mucho.
Igualmente, Carlos.
A Michel y a Huerta, con mucho cariño.
Un abrazo, Carlos.
Respeto. Sí, no, con mucho respeto.
Igualmente, Carlos. Y muchas felicidades por este 105 aniversario.
Me siguen diciendo cosas bonitas.
Oye, Carlos,
muy bueno jugador.
¿Qué tan diferente es el América de hoy en comparación con el de 1970 cuando llegaste al fútbol mexicano?
Nada que ver. O sea, visto de mi perspectiva de jugador, de técnico que fui, que ganamos ese partido con Chivas, nada que ver, no, es diferente. Desde el balón, desde la playera, desde el horario, desde antes eran 120,000 personas, acuérdate, Huerta y tú, Murrieta,
Michel
es más joven, pero era diferente, muy, muy diferente. Éramos tres extranjeros, otro mexicano, un crack, siempre América tuvo un mexicano extraordinario, muy diferente, o sea, no es para hacer comparaciones, ni decir que aquello fue bueno y esto es malo, ni es bueno ni aquello es malo, o sea, muy diferente. ¿Te acuerdas que jugábamos a las 2 en la Azteca?
Sí, claro, sí, los domingos.
Sin queja alguna.
Sí,
es verdad.
Muy, muy diferente.
O sea, Carlos, ¿cómo estás? Sí. Te saluda Michel con mucho gusto. Qué bueno que llegaste, Michel, porque igual, imagínate... ¿Qué? Igualmente, Carlos, imagínate la blasfemia al inicio del programa, qué bueno que llegaste, porque abrimos sí con el himno de la América, pero inmediatamente después, Beto Murrieta se puso a hablar del Atlante y Héctor Huerta del Atlas de manera increíble hoy en el 105 aniversario, pero en fin.
Es que el Atlas es bueno ya que no, también.
Qué bueno que no estaba al aire, porque si no, ahí con usted, porque si no me iba.
Exactamente. Qué bueno que estás con nosotros. Y qué bueno también que aclaras que no se trata de decir que lo de antes era bueno y lo de hoy es malo o viceversa.
Es diferente.
Pero a ver, exactamente, es diferente. Quería preguntarte, Carlos, ¿en qué consiste esta diferencia? No sé si llamarlo divorcio, separación con el América actual que vives después de lo que han sido quizá los últimos años o esta última década, Carlos.
Es que mira, te digo, Michel, desde el parado del equipo, ¿no? O sea, acuérdate que don Emilio a nosotros nos decía que el equipo estaba hecho para la afición, para dar espectáculo. Entonces jugaba primero Tarzán, después Pajarito, Trujillo, Zamora, 19 años, campeón 23-24,
Pichón Pérez, Roberto Hosch,
eran seleccionados, Roberto Hosch, Tonino y yo, éramos 2-10,
sí.
Y Borja, Borbolla y
el bonito
Rodríguez.
Claro.
Entonces, Borbolla, auténticamente era... Si viéramos ahora como se habla de táctica y de parados de equipo, y hay unos chicos españoles que dicen cada cosa, entonces sería 4-1, el maestro Hosch solito, Donino y yo, que éramos 2-10 y 3 puntas. Entonces por eso digo que era diferente, y jugábamos a las 12. La pelota pesaba 3 kilos, la playera también,
claro,
pero la cargábamos bien. Era otra cosa, y no quiere decir que eso era lo mejor y lo muy bueno, y esto de ahora sea muy malo, son épocas diferentes, pero jugamos pensando en el arco del rival.
Carlos, decíamos antes de conectarnos contigo que a mí me parece que el mejor extranjero que ha tenido la América en su historia ha sido tú, sin duda alguna, pero también el mejor extranjero que ha venido
a México.
Lo hemos comentado delante tú y yo. Pero además yo sí realmente lo creo, porque ya para mí la grandeza de la América se gestó en los 70s, consolidó en los 80s y sigue hasta la fecha. Si vemos los números antes del 70, aunque lo había comprado Televisa en 1959 el equipo, en realidad era un equipo más de la liga. y a partir del 70, que ganan ustedes el título, 70-71, cuando arrancan las liguillas, el América se convierte en otra cosa, 12 títulos en 51 años, o sea, el equipo se separa del resto. Cuando tú llegaste a México, el Guadalajara tenía 8 títulos y el América 1, o sea, es la diferencia tan grande.
Mi querido Huerta, acuérdate que justo también tuvimos la desgracia que nos tocó el mejor Cruz Azul de la historia.
De todos los tiempos, Cruz claro, Azul, el de los 70.
El Cruz Azul era una cosa de
locos. No, de locos, o sea, pues si ganó 5 títulos en esa década, claro.
Sí, y tenían, perdimos una final con ellos 4-1. 4-1,
sí, claro. Sí.
Nosotros éramos en ese momento mejor equipo que ellos, pero ese día ellos tuvieron, Marín tuvo una tarde hermosa, sí, y nuestro portero tuvo una tarde desastrosa, pero el fútbol es diferente, o sea, bendito sea Dios que nosotros crecimos con ese pensamiento y esa idea de don Emilio, que teníamos que dar espectáculo y el equipo tenía que ganar que no podía ganar 1-0, él prefería perder 5-4, entonces eran otras filosofías de juego, de pensamiento y de una forma de ver el equipo para la visión.
Sí, oye Carlos, ¿qué te parece el trabajo de Santiago Solari?
Bueno, no es de mi gusto, por decirte, cómo se para el equipo. Pienso que tiene muy buenos jugadores, ha funcionado muy bien en cuanto a resultados, pero en el América, tú lo sabes, de Michel y Huerta, si al final no ser campeón es fracaso. Yo las claro. últimas dos veces que dirigí al América fue un desastre, y siendo lo que soy o lo que ustedes me consideran en América, me sacaron cagando.
Sí. Y Carlos, ¿por qué? A mí me parece una injusticia, no sé, Beto, Michel, ¿qué piensan? En otros países se honra a figuras legendarias de los equipos que han dejado una huella profunda en la afición y en la historia del equipo. Se les honra con una estatua fuera del estadio, ¿no? Vemos a Bobby Moore afuera de Wembley, o vemos incluso aquí en México vemos a Borghetti en el estadio de Santos.
Yo tengo
y no vemos a Carlos Reynoso en ningún lado.
No, yo tengo el túnel 8 por donde bajan los futbolistas.
Un número, claro.
Sí. El túnel 8, que eso ha sido una bendición. Lo que algún día me gustaría estar ahí en la empresa, volver a la empresa, ya no dirijo. Como un visor, así como un trabajo que hice hace poquito en Guadalajara para el gobierno de Zapopan.
Correcto. Oye, Carlos, rápidamente, Carlos.
Sí.
Dale, Beto, dale. Porque
no, perdón, que querido Michel, es que viene el corte. Si te parece, volvemos contigo, Carlos. ¿Nos permites terminar la conversación después del corte comercial?
Sí, me alcance el crédito para el celular.
Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias. Volveremos enseguida con Carlos y Michel le va a preguntar.
Órale. Entregó su corazón.
Último compromiso del Tri en esta fecha FIFA. México se medirá este miércoles ante la selección del Salvador con la meta de conservar su liderato, dejando como único reto ver si pueden conservar nuevamente intacta su portería. ¿Lograrán su cometido? Entre en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu apuesta favorita.
Estamos de regreso, Michel, en esta tarde con Carlos Reynoso.
Correcto, gracias por quedarte con nosotros, Carlos. Y entiendo lo que nos decías, ¿no? Que son épocas diferentes, que antes quizá el América jugaba buscando más el arco rival, ahora el fútbol ha cambiado también en ese sentido, pero dime si estoy en lo correcto o no. Siento que el América quizá ha traicionado un poco su esencia en una cosa, y el dueño me dirá, ¿y tú qué? No inviertes y no tienes el poder de decisión en ese sentido en el equipo, pero antes sí se buscaban las contrataciones rimbombantes, ¿no? Por ejemplo, me tocó la época de Iván Zamorano, más allá de todo lo que sucedió en los 80s, pero hoy en día ya no llegan esas contrataciones al América, esa inversión ya no la está buscando y ya no la genera el club. ¿Crees que esté pasando esto y que el América quizá debería de retomar eso, Carlos?
Totalmente de acuerdo contigo, con tu pensamiento y con la idea. O sea, el América tiene una historia de juego. Por eso decía yo que nos decían que preferían perder 5-4 que ganar 1-0, porque el equipo estaba hecho para darle espectáculo a la afición. Por eso se creó esa historia de América desde los 70, para y por la afición. Y creo que es cosa nada más de saber buscar. O sea, no es necesario, por decirte, ahora se habla mucho de eso de ¿cómo se llama? Lo que tienen de en los equipos de fútbol para buscar jugadores.
Inteligencia deportiva.
¿No? Inteligencia deportiva, o sea, es, por eso yo hablaba hace rato de ser visor, de ir a buscar jóvenes a Sudamérica, de ir a buscar jóvenes a Estados Unidos, de ir a buscar jóvenes en todo el país, porque eso es la esencia del América, donde llegaron los Ortega, los Tena, los Trejos, los Manso, los Vinicio Bravo,
claro,
los Luna, los de los Cobos, los Aguirre. Esa es la esencia del América, esa es la historia del América. Y creo que se puede lograr y se puede hacer tranquilamente sin gastar la fortuna que se gastan ahora para atraer a un solo jugador. Ahora hay 10 extranjeros en cada equipo. A mí se me hace una vergüenza del fútbol mexicano que no haya ascenso ni descenso y que
se caiga
tanto extranjero y se le cierren las puertas a los futbolistas mexicanos. Así es cosa de buscar. ¿Dónde salió el Chucky? ¿Dónde salió Jiménez? Que yo tuve la fortuna de llevarlo a su primer gira. ¿Dónde salen los chicos, los Ochoa? Sí, todos los chicos estos que salen, hay que salir a buscarlos. No te van a llegar a tu casa.
Claro. Oye, Carlos, de los dos títulos que me recuerdo más contigo, de liga, uno como jugador, otro como entrenador, ¿cuál te produce la mayor sonrisa? ¿Aquel 70-71 jugando, aquella final que ganaron, o la de la final contra Chivas, tú como entrenador, que golearon a Chivas en la final?
Yo no era goleador y hice dos goles en la final, el de Rabón con la UDG,
sí, me acuerdo,
y el del Toluca cuando acababa de llegar al país.
Sí, exacto. No, el de la UDG de Rabón,
americanista,
¿no?
Sí.
Sí, a Nacho Calderón.
Y normalmente cuenta con, y tú lo sabes mejor que nadie, lo que sentimos nosotros los americanistas, ganarle a Chivas con América con 10 hombres en la Azteca. Eso es, son recuerdos que uno se lleva, yo creo que me lo voy a llevar a la tumba, no me debe faltar mucho, pero ese es el mayor logro que tengo en mi vida.
Carlos, por último, ¿cómo te calificas como cantante?
Extraordinario. Estoy enojado porque pusieron ahorita al empezar de regreso con
el de la América,
con el servista, no pusieron, quitaron mi canción.
Ahí te va para, ahí te va para despedirnos.
Porque está cantada con el corazón.
Sí,
muy
sí,
bien. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
No, un abrazo a los tres con mucho cariño.
Un abrazo, Carlos.
Chao, igualmente, chao. Adiós, Carlos. Y felicidades por el América. A ver, ahí, a ver si podemos poner un pedacito más. Bueno, ya se fue Carlos, pero esa la cantó y yo me acuerdo muy bien cómo se convirtió en un top ten, un hit. Mira, Carlos Reynoso cantando. Extraordinario cantante, dice Carlos.
Estando de jugador activo, Beto.
Sí, claro, lo recuerdo muy bien. Mitchell no había nacido.
No,
es que esa época en los 70s fue muy bonita, Beto.
No estaba ni en planes todavía.
Ni en planes, de acuerdo.
Pues sí, fue una
época. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya mucho América, ya es demasiado, hombre.
Sí.
Vámonos a otra cosa. En esta tarde, Sebastián Martínez Christensen está en la línea. Sebas, qué gusto saludarse. John Gruden renuncia. Y esto causa muchísima polémica allá en los Estados Unidos. Gusto en saludarte.
¿Cómo andamos, Beto? Un
estás, Beto? Un abrazo grande para todos. Está claro que es la noticia del día el hecho de que John Gruden haya renunciado o lo forzaron a renunciar. Eso está en cada quien sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que un reporte de New York Times exhibió emails entre el 2011 y el 2018 en los cuales John Gruden utilizó en reiteradas ocasiones términos racistas, términos homofóbicos. Hay quienes me han contactado y me han dicho la bendita cultura de cancelación. Esto no es cultura de cancelación. Este es un comportamiento sistemático. Y más allá de lo que ustedes pensaban que John Gruden era del otro lado del televisor, toda esta conducta durante 7 años nos demuestra quién es verdaderamente. Esto es John Gruden. La liga se reunió esencialmente, o le envió los emails a los Raiders el día viernes, y el lunes Gruden decidió el día de ayer reunirse con su equipo de trabajo, renunciar. Y lo buena noticia, entre comillas, para los Raiders es que de ese contrato de 10 años y 100 millones de dólares le restaban 6 años y 60 millones que ahora el equipo de Las Vegas no va a tener que pagar.
Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda a Mitchell con mucho gusto. Un par de cosas rápido para terminar con este tema de John Gruden. Lo primero es, ¿quién lo delata? ¿Cómo se da a conocer todo esto? Entiendo que la NFL es la que filtra estos correos a la gente de los Raiders, al dueño en particular, para poder tomar una decisión. ¿Quién filtra todo esto? ¿Qué está pasando en la NFL? Porque siempre la ponemos como una liga ejemplar, pero salen y salen problemas de este tipo, problemas de racismo, de homofobia, en fin, esa es la primera. Y la segunda, ¿cuánto va a cambiar la temporada para el equipo de los Raiders ahora sin John Gruden?
Tristemente no creo que sea un problema que esté únicamente exento a la NFL, y ojalá que no exista nunca más, pero hay que recordar que esto comienza porque la NFL estaba investigando la franquicia de Washington por supuesto comportamiento indebido de Dan Snyder. Allí es donde salen todos estos emails, más de 650.000 emails. Uno de los grandes amigos de John Gruden, Bruce Allen, que estaba en la gerencia del conjunto de Washington. Entonces, de alguna manera, John Gruden cae de rebote. Y no es la NFL que filtra los emails, se los envía a los Raiders, pero en realidad es el New York Times el que realiza el trabajo de investigación para sacar a relucir todos estos correos. En lo deportivo, hay que decir que para mí sí va a afectar a los Raiders, más que nada porque todo este equipo de trabajo lo armó Gruden, ahora queda todo su staff de trabajo, y esencialmente, mirando hacia adelante, no sabemos qué va a ocurrir, cómo va a reaccionar ese vestidor. ¿Estará partido? ¿Visitan este fin de semana Denver? En 4 temporadas, Gruden nunca llegó a la postemporada con los Raiders.
Oye, Sebastián, te saludo con mucho gusto. ¿El futuro de John Gruden en la NFL, crees que alguien lo contrate en el futuro?
La verdad que no, la verdad que creo que hemos visto lo último. Tiene 58 años, John Gruden, me parece que esto fue lo último de él como entrenador. Obviamente dinero no le va a faltar, el detalle no menor también a la hora de utilizar sus términos homofóbicos es el hecho de que Carl Nassib, el primer jugador declarado gay en actividad, también estaba en su equipo, cómo le iba a mirar a los ojos. Me parece que la NFL está tratando de ser mucho más inclusiva en los últimos años. Y todos estos emails de John Gruden, insisto, tendrían que leer algunos de ellos porque honestamente...
Sí, yo he leído algunos. Sí, es
un lenguaje increíble que alguien... No es algo que alguien usa en la jornada. Me dicen, no, que el contexto... No hay contexto para usar este lenguaje de manera sistemática. Y la realidad es que creo que hemos visto lo último de él porque al menos en la NFL y a nivel universitario tampoco lo vamos a ver. Creo que el mundo en general, por suerte, está tratando de ir a un lugar más inclusivo y todos estos emails representan absolutamente lo contrario.
Sebas, rápidamente hablar un poco de la victoria de los Ravens ayer. En Sports Center hacíamos enlaces previos con John Sutcliffe, platicamos contigo también, en fin, con Pablo Viruega, y todos daban como muy favorito al equipo de los Ravens, que se termina llevando una sorpresa por parte de los Colts, pero al final, ¿qué reacción la que tiene Lamar Jackson? Termina regresando y en tiempo extra se llevan una victoria muy importante porque se ponen con marca de 4-1 y están en la cima de su conferencia.
Sí, sabes que una semana atrás me preguntaban quién pensaba podía ser entrenador del año, del cual nadie estaba hablando, y yo dije John Harbaugh, porque Baltimore no está jugando bien, ha tenido un sinfín de lesiones, y sin embargo tiene un récord de 4-1. Creo que las críticas injustificadas que sufrió Lamar Jackson, que indicaban que él no era eficaz por aire, se pueden poner a dormir de una vez por todas. Y creo que lo que nos demuestra ayer, más allá de que Baltimore no es un equipo que, insisto, esté jugando buen fútbol americano en estos momentos, es que Lamar Jackson es un mariscal especial, explosivo. Ese partido lo pueden ganar dos o tres quarterbacks en toda la liga. No más. Está claro que hay otros quarterbacks más pulidos que Lamar Jackson, pero sin embargo esa explosividad significa que Baltimore nunca está fuera de ni un encuentro más allá de cuán grande sea la desventaja.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, chicos. Un placer.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y vamos a escuchar la entrevista que le hizo John a Lamar Jackson de los Ravens.
¿Qué significa venir de atrás y sacar una victoria como esto? What does it mean to come from behind and get a W, una victoria like tonight, like esta noche?
It means a lot. You know, we started off slow. We drove the ball down the field. Well, at first, you know, they were getting us off the field on third downs and stuff like that. And we start driving the ball down the field. Missed the touchdown, got the field goal, got down here. It was a turnover, they said I fumbled. We had to crank up. You know, defense was playing a great game. You know, they were stopping them, but we wasn't putting points on the board. And, you know, we came out the victory.
Batallamos, tercera oportunidad, la defensa vino, pero seguimos sacando. Esta noche has puesto una marca de franquicia lanzando. ¿Qué significa? Tonight, franchise record, 442 yards on the air, in el aire. Yeah. Lamar, ¿qué significa? What does that mean?
It means a lot. You know, our offensive line did a great job tonight. Our receivers did a great job getting open, catching the ball. You know, I just had to do my job and deliver the ball to the playmakers, and it happened. You know, it feels pretty good, though.
Sí, le di a mis playmakers las jugadas, se siente bien. Oye, are you ready for a Monday night? Want to have a Monday night football on the camera? Some of my sports center guys,
right now, I ain't really focused on that right now. You know, I'm going to let this win settle in right now.
Gracias.
I'm going to get with my guys in the locker room and turn up with those guys because, you know, we fought a hard night tonight. And, you know, we got to make it happen next week because those guys will be ready to play.
Descansa, thank you. Thank you for the interview. Las palabras de Lamar Jackson. Una victoria impresionante hoy de los Ravens. Sufrieron, pero ganaron.
La entrevista del Trotamundo de la Información Deportiva, Lamar Jackson. Y vamos ahora con el vecino de oro, con Memo Celis, porque se apareció el dios de Olo, o el dios Ecatl para los aztecas, el dios del viento. ¿Qué tanto afectó el viento a los Dodgers? Vecino, gusto en saludarte.
¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues mira que bastante, ¿eh? Es increíble lo que tienen que hacer los Gigantes para ganar esta serie, ¿no? Ayer se trajeron ese viento que es característico de San Francisco, que cuando juegas ahí, desde el anterior estadio, el Candlestick, hasta el nuevo, siempre es un factor, siempre hay mucho viento, las corrientes influyen. En Los Ángeles nunca pasa eso, pero anoche fue la excepción, y mira el resultado, ¿no? 1-0 la victoria de los Gigantes, par de buenos contactos de los Dodgers, que en otras circunstancias se hubieran ido, ese último batazo, ese out 27, el cañonazo de Gavin Lux para el jardín central, que incluso cuando lo conectó empezaba a celebrar. En el ángulo que salió y a la velocidad que salió, en el 89% de las ocasiones en Dodger Stadium hubiese sido cuadrangular, hubiese sido el home run del empate. Y ayer, por la situación esta tan especial, que la verdad es que nunca se ve en Los Ángeles, nunca se ve en Dodger Stadium, bueno, pues se quedó en el jardín central y con eso se acabó el juego. Y no fue el único batazo ese último, ¿no? Hubo tres o cuatro que en situaciones normales, por parte de los Dodgers, hubiesen sido cuadrangulares. Al final, bueno, pues si se trajeron su viento los Gigantes, eso les funcionó también, y terminan colocándose a una victoria de llegar a la serie de campeonato de la Liga Nacional.
¡Ay, caray, se cortó!
Se cortó.
El vecino.
Oye, Beto, mira, sí, rápidamente, solo para complementar lo que estaba diciendo Memo Celis de esta serie, que hemos tenido, a veces qué injusto es el deporte, ¿no? Los dos mejores equipos de las grandes ligas se están enfrentando y uno va a quedar fuera. La ventaja es para San Francisco. Para el juego de hoy, que puede ser ya determinante, necesita sí o sí ganar el equipo de Dodgers para emparejar la serie a dos juegos y forzar a ese quinto partido. Han anunciado de última hora a Walker Buehler y no sé si el lanzador derecho vaya a permanecer mucho tiempo en la lomita. Por ahí está la opción también de Julio Urías. Hoy necesita sí o sí ganar los Dodgers. No es que la salida de ayer haya sido mala, Beto. Terminó 1-0 el partido. Max Scherzer tuvo una muy buena salida. Pero caramba, insisto, estamos con los dos mejores equipos de las grandes ligas y mira lo que sucedió.
Exactamente. Y este fenómeno del viento que se entrometió de manera tan marcada en el partido.
Se suspendió un día.
Exacto. Portugal rumbo al Mundial, Héctor, le gana 5-0 a Luxemburgo con 3 de Cristiano Ronaldo, sí. E Inglaterra y Hungría empatan a 1.
Sí, los primeros dos fueron penales de Cristiano Ronaldo, y el último fue ya cerca del 87, que anotó el quinto gol. Realmente muy superior el equipo de Portugal, y el 5-0 pues responde simplemente a la diferencia que hay entre un equipo y otro, Beto, porque Portugal ha cobrado otro nivel en Europa y ahorita ya es una selección fuerte, de las poderosas de Europa, de las que pelea cosas, ¿no? Entonces, esos tres goles de Cristiano, más el otro de Bruno Fernández y otro de Palinha, fueron los cinco goles que le meten al equipo de Luxemburgo. Inglaterra también, estaba el partido ante Hungría 1-1, finalmente termina. Dinamarca le gana a Austria 1-0. Polonia de visita le gana a Albania 1-0. Hay muchos partidos hoy. Israel le gana a Moldavia 2-1. Y Andorra, por ejemplo, le gana a San Marino 3-0. Las Islas Feroe 0-1 ante Escocia. Serbia le gana 3-1 a Azerbaiyán. Suiza gana 4-0 en Lituania. Suecia 2-0 a Grecia en su casa. Georgia 2-1 a Kosovo. Y Bosnia y Herzegovina y Ucrania empatan 1-1. Fueron los resultados de la jornada de hoy.
Sí, nos quedan 30 segundos. Memo, ¿quieres agregar algo, vecino?
Pues mira, vecino, nada más con lo que estábamos terminando, ¿no? Los Gigantes siguen con su rotación como iba planeada. Hoy Anthony DiSclafani, y los Dodgers, pues ya en urgencia tienen que traerse a Walker Buehler, que abrió el primer juego y que va a subir hoy a la loma con poco descanso, pero pues en un duelo de vida o muerte, porque si pierden, se acaban los campeones, ¿eh?
¿Cómo van los Astros ahorita, Memo?
Los Astros están ganando 5-1 a los Medias Blancas en la sexta entrada, así que prácticamente están en la serie de campeonato de la América.
Correcto, gracias. Vámonos tendidos, gracias a la gloria de la Colonia del Valle, al vecino de oro, a Memo Celis, gracias, Michel, gracias. Héctor Huerta, gracias, buenas tardes, gracias. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Fuerte abrazo.